Solamente queremos contarte algo.
Causas urgentes, causas urgentes, causas urgentes, causas urgentes.
Diecisiete treinta y cuatro minutos, seguimos en Causas Urgentes. Tenemos el gusto de poder conversar a esta hora con Susana Chiarotti. Susana es una abogada feminista, integra distintos equipos de trabajo de la Organización de Estados Americanos, es también especialista en derechos humanos y de las mujeres, es coautora de un libro que nos es recomendable siempre para leer, pero sobre todo en estas épocas en que venimos trabajando, acercándonos al Día de la Memoria, el 24 de marzo, y en ese contexto es que queríamos hablar con Susana Chiarotti. Susana, bienvenida, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Susana, nos interesaba charlar con vos, si te puedo tutear, de lo que fue tu trabajo, especialmente junto con otras mujeres, en lo que fue los crímenes sexuales durante la dictadura. Hemos visto el trabajo Grietas en el Silencio y lo hemos leído, y también tenemos que decir que aquí en Santa Fe se dio uno de los primeros casos que reconocieron en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe la existencia de estos crímenes sexuales como crímenes de lesa humanidad ya por el 2010. Queríamos que nos des un panorama de por qué recién en el 2010 se pudo lograr que se constituyan como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles los que fueron los crímenes sexuales en la dictadura.
Vos sabés que ese fue un largo camino de ir abriendo la mente a un hecho que era doloroso, frecuente, pero que era tomado así como un daño colateral de los conflictos armados y no se le daba mucha importancia, en parte porque las que lo sufrían eran las mujeres, ¿no? Y las jóvenes y las niñas. Y era el tema del la manera específica en que se atacaba a las mujeres, se torturaba a las mujeres, perdón, la violencia específica que vivieron las mujeres durante la dictadura militar, ¿no? Durante las detenciones que sufrieron durante la dictadura militar. Y esa falta de importancia que se le daba hacía que se le agregara a todos los hechos de violencia sexual la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, como tortura en la misma bolsa. Perdón, justo me agarró un ataque de tos.
Está bien, si querés que cortemos un ratito, no hay problema.
No, en la misma bolsa de la tortura. Entonces, el trabajo nuestro consistió en ir mostrando que era un hecho suficientemente grave, que ya la Corte Penal Internacional había dicho que la violencia sexual, varios casos como la violación, el embarazo forzado, la prostitución forzada, eran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En el Estatuto de Roma lo pusieron así, y ya en el año 98, y que nosotros teníamos que seguir ese mismo criterio y declararlos imprescriptibles y analizarlos separadamente de la tortura. Porque si todo se ponía dentro de la bolsa de la tortura, no se mostraba la realidad, la verdadera imagen de lo que fueron los represores. Sí. Cambia cuando, es como cuando uno dice, ¿qué diferencia hay entre militares que allanan una casa y aquellos militares que al allanar una casa se roban las cadenitas, las joyas de la abuela y cometen violencia sexual contra las personas que viven en el allanamiento? Sí. Digamos, la imagen cambia, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no es el represor que mostraban ellos en los medios de comunicación que venía a limpiar a la Argentina del peligro rojo en nombre de la moral cristiana, de la familia, sino que eran unos delincuentes, digamos, que estaban actuando fuera de la ley, en todo sentido. y ahí se mostró la saña especial que ponían contra las mujeres, un poco porque las que eran sospechadas de participar en política o realmente habían participado en política estaban transgrediendo mandatos milenarios para las mujeres, como era el de quedarse en la casa y no participar en la vida pública, y menos aún animarse a tomar un arma y enfrentar en organizaciones armadas al ejército, a la policía y al Estado en general. Sí. Digamos, era como una doble transgresión. O sea, no era solo el ser opositor, como eran los varones, sino el ser opositor además al mandato de género, ¿no?
Claro. Claro. Y bueno, durante todo este tiempo que se estuvo trabajando para que fueran reconocidos como crímenes de lesa humanidad estos delitos sexuales, también me imagino habrá habido un trabajo con estas mujeres acerca de las marcas propias que este tipo de violencia dejó en los cuerpos, en la psiquis. Hay un párrafo en el libro que habla de que las mujeres quedaron marcadas a fuego en su propio cuerpo, en su maternidad presente o futura. En cambio, los varones tendían a centrarse en otro tipo de relato un poco más heroico, ¿no? Porque es lo que se esperaba y se valoraba más socialmente de ellos, ¿no? Estas marcas, si bien son terribles para cualquier persona de cualquier condición o género, hay una distinción muy específica sobre la violencia sobre el cuerpo de las mujeres.
Sí, fíjate que hubo violencia sexual contra varones y contra mujeres. La reacción de ellos frente a eso fue totalmente distinta por parte de los varones que por parte de las mujeres. Por parte de los varones muchos no la cuentan, porque claro, una mujer puede ser violada, pero no pierde su feminidad, no deja de ser mujer por ser violada. Sí. Un varón es violado y siente que pierde su masculinidad o parte de su masculinidad al ser feminizado en la violación. Entonces, eso por un lado. Los hombres sentían rabia. Y las mujeres, fíjate qué extraño, pero lo tenemos impreso en el cuerpo y en la psiquis, las mujeres sentían culpa. Y durante muchos años no se podían sacar esa culpa y decir, habré hecho algo, yo habré caminado de tal manera, ¿cómo habré estado vestida para que me hicieran eso a mí? ¿Por qué? ¿Qué habré dicho? ¿Qué habré hecho? ¿Cómo habré hablado? ¿Qué no habré dicho? Entonces se culpaban a sí mismas, ¿no? Y esa construcción de la culpa en las mujeres me llamó particularmente la atención. O sea, qué impresionante que muchos años después incluso sintieran vergüenza y culpa cuando en realidad, fíjate cómo está construido todo en esta sociedad, claro. Los que tenían que sentir vergüenza y culpa eran los victimarios, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí,
las
sí.
Víctimas.
Seguro, porque bueno, estamos hablando de un mecanismo pensado en este sistema también para denigrar, quebrar la autoestima y que ha dejado secuelas a lo largo de muchísimos años. En el trabajo que ustedes hicieron, ¿hay algún tipo de reparación? ¿Sintieron que llevar esto a los estrados judiciales, o al menos poder verbalizarlo después de tantos años, ha tenido algún sesgo de reparación en estas mujeres?
Sí, yo sentí que después que nosotros hicimos el libro, por un lado, a muchas víctimas pudieron reconocer que lo que ellas habían sufrido era violencia sexual. Tocó el caso de una de las víctimas, que está relatado en el libro y que ha muerto recientemente, joven todavía, que cuando la entrevisté le dije, estamos haciendo una investigación sobre violencia sexual que sufrieron las detenidas, y vos que estuviste detenida, ¿sabés de algún caso? Y ella dice, y yo estuve detenida, pero la verdad es que yo no sufrí violencia sexual. Y cuando me empezó a relatar detalles de cómo la detuvieron y lo que le hicieron adentro del servicio de investigaciones, ella cuenta que entra la patota a su casa. Ella tenía 18 años, un bebé de 6 meses, además de agredir a su compañero, a la abuela, de robarse la cadenita de la abuela, la tiran a una cama, le parten el camisón y le ponen la pistola en la vagina. Y ella eso no lo consideró violencia sexual porque no era pene en vagina, digamos, ¿no? Sí, era una, tenía una idea estrecha de lo que es violencia sexual, porque hoy en día cualquier juez considera que eso es violación. Y luego, cuando la torturan, entre las cosas que le hacían, el que le llamaban el cura, la cote, uno de los torturadores, le lamía la leche que le salía de los senos, porque ella era una madre que estaba amamantando, el bebé no lo tenía, se lo habían sacado, y decía, mirá qué madre que sos, qué madre desnaturalizada que no le das la leche a tus hijos, y le lamía él la leche de los senos. Es violencia sexual, es violencia reproductiva, es violencia psicológica, toda violencia dirigida a ella por ser mujer, madre, reproductora, y no lo había considerado como violencia sexual. Entonces le dijimos, mirá, esto es así, 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 le explicamos las distintas categorías que estábamos incluyendo, incluso la desnudez forzada, y ahí nos cuenta que las hacían poner a todas en fila desnuda, jovencitas, adolescentes, abuelas, todas desnudas, con los ojos vendados, y los policías se reían de ellas, incluso los superiores, ¿no? Sí. La desnudez forzada también es violencia sexual. Y todas estas cosas quedaban como irrelevantes o como todas envueltas adentro de la tortura.
Sí, como llevó que mucho te tocó. Tiempo, ¿eh? Es como que te tocó y ya está. Fuiste mujer.
Sí, además ahí. Son mujeres, daño colateral, son las cosas que, en fin. Pareciera que tortura fuera, lo importante fuera la picana y punto, que es lo que uno se imagina a un torturador mediado por un instrumento. No se imagina baboseando el cuerpo de una detenida, ¿no es cierto?
Así es.
Entonces cuando empezó a revelarse todo eso y juntamos, hicimos el compendio y sacamos el libro, después lo empezamos a militar en distintos tribunales y hicimos testimonios sobre violencia sexual en Arsenal, en la causa Arsenales, causa Caballero 2, en Chaco, Arsenales en Tucumán, Menéndez en Mendoza, y eso fue dando sus frutos, ¿no? Y contribuyó con eso también en la causa de Santa Fe, donde también estuvimos participando, donde ahí se muestra que también habían hecho un aborto forzado, y eso también, violación y aborto forzado, y eso era también violencia sexual, y debía analizarse por separado. Bien. La única manera de visibilizar la verdadera imagen de los represores es mostrar todo lo que hicieron y mostrarlo como delitos separados. Y esa fue nuestra lucha durante más de 10 años.
Perfecto. Bueno, Susana, te agradecemos mucho, no solo por esta charla, sino también por ese gran trabajo que hicieron durante tantos años con Grietas de Silencio y
con los tribunales. Con un equipo, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Con un equipo muy grande que se plasma en el libro, pero también se plasmó en los tribunales de todo el país. Muchísimas gracias por atendernos, Susana.
Y a ustedes por difundir. Chao.
Hasta luego. Era Susana Chiara.